Les pido que me acompañen de pie para hacer la lectura en Apocalipsis 21 y vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. Apocalipsis 21, versículo 5 hasta el versículo 8 y lo vamos a leer juntos como iglesia. ¿Todo bien, hermanos? Juntos leemos Apocalipsis 21, versículo 5 al 8. Dice la palabra de Dios: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nuestro Dios y Padre Santo, esta mañana estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por el privilegio de vivir un día más, Señor, y por estar aquí presentes en la casa tuya, la casa de nuestro Dios. El primer día de la semana cuando tu iglesia se reúne alrededor de toda la faz de este mundo para venir como iglesia a regocijarnos que en Jesucristo hay una esperanza para todos nosotros. Que Él un día fue a la cruz, dio su vida por pecadores como lo somos nosotros, pero un día como hoy, un domingo, muy temprano por la mañana, resucitó en victoria. Y porque Él vive, tenemos una esperanza que viviremos nosotros contigo para siempre. Ese es nuestro anhelo, Dios mío, de un día estar contigo en gloria. Qué hermoso ha de ser estar en tu presencia con toda tu iglesia de todos los tiempos, dándote a ti todo el honor y gloria. Permite esta mañana que tu palabra sea de una edificación para nuestras vidas, que tú seas exaltado sobre todas las cosas, que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento y corazón y que tu palabra sea plantada a lo más profundo de nuestro ser, que produzca el fruto que tú deseas que produzca en nuestras vidas, Señor, y que siempre aprendamos a tener nuestro enfoque en el futuro y no en el presente, en lo que nos espera contigo y no lo que tenemos que pasar por este mundo. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Voy a tomar asiento. Hemos estado hablando sobre el cielo, ¿verdad, hermanos? Hemos estado hablando sobre qué tan hermoso, qué tan grande, qué tan maravilloso es el cielo. Es el lugar que nos espera a todos los que somos hijos de Dios. Hemos hablado, ¿verdad?, de la grandeza de la vida, cómo será ahí en el cielo. ¿Y qué pasa si usted no está ahí? Podemos hablar del cielo y qué tan grande y qué tan hermoso ha de ser, pero ¿qué pasa si usted nunca va ahí? ¿Qué tal si usted, en vez de ser parte del grupo aquí de Apocalipsis 21, lo que hemos estado viendo, es parte del grupo de Apocalipsis 20, al final, capítulo 20, donde está sentado en el trono, los libros son abiertos y son condenados en muerte y el Hades, todos los pecadores sin Cristo, lanzados al lago de fuego? Entonces, podemos hablar sobre el cielo, pero ¿qué pasa si usted no está ahí? Hablamos o exploramos la respuesta a la pregunta de qué es el cielo. Exploramos también la respuesta a la pregunta cómo va a ser la vida en el cielo. Y hoy, en esta mañana, queremos explorar la respuesta a la pregunta: ¿quiénes estarán en el cielo? ¿Quiénes son los que estarán en el cielo? Es muy importante para nosotros saber si nosotros estaremos ahí en el cielo. Ahora, por supuesto, son los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, que estarán en el cielo. Pero vamos a usar tres palabras esta mañana que describen lo que necesariamente hay en las vidas de aquellos que son realmente de Dios, que son cristianos. Y si usted es un cristiano, esto hay en su vida, y usted estará un día con el Señor. Si usted no es un cristiano, esto no está en su vida, y usted un día nunca estará con el Señor. Entonces, primeramente, hermano, queremos ver que hay una satisfacción en las vidas de las personas que conocen a Dios. Hay una satisfacción, un sentir de alivio, socorro, un sentir de que todo está bien, un sentir de que algo estaba muy mal antes y que ahora está bien, que algo estaba quebrado pero ha sido reparado ahora. Aquí el versículo 6 está aquí hablándonos a la palabra de Dios y describe como un hacer, que antes había un hacer, pero hemos encontrado satisfacción en el agua que es el agua de la vida eterna. Dice el versículo 6, y me dijo, hecho está, y yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esta satisfacción viene al creyente porque en un punto en su vida, en la historia, tenía una sed muy, muy intensa. Estábamos sedientos, y por supuesto no es una sed física, no una sed física que le pertenece al cuerpo humano. Estamos hablando de una sed de Dios, una sed por salvación, por perdón, por ayuda, por ser rescatado. El cristiano, hermanos, es el que por la gracia de Dios, esta satisfacción por supuesto es en Cristo, por la gracia de Dios en Cristo, el cristiano entendió que era un pecador, que estaba totalmente perdido sin Cristo, rumbo al infierno y rumbo a la condenación, y tuvo una sed intensa, tuvimos una sed, una necesidad de que necesito algo, necesito a alguien, necesito ayuda, necesito ser rescatado por una persona, estoy grandemente necesitado. Este es el cristiano. Si pueden ir conmigo al libro de Mateo, conocemos el pasaje. Está Jesucristo, Mateo 5, en el principiando ahí el sermón del monte, versículo desde el 1, Mateo 5, 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos cristianos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, el 3, Mateo 5, 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos van al cielo, los pobres en espíritu, los que entienden que están quebrantados en una bancarrota espiritual. Bienaventurados los que están llorando. También hay una tristeza igual a causa del pecado en sus vidas, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Y bienaventurados los que tienen, aquí lo repite como Apocalipsis, hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados, van a encontrar satisfacción, los cristianos. Aquí nos habla, hermanos, no de una persona con problemas físicos en el mundo, que tuvo un mal día en el trabajo, ¿verdad? Un mal día en la familia, no está hablando de eso. Está hablando de lo espiritual, el alma de la persona. El que tiene pobre en espíritu, que entiende la pobreza espiritual, que está sufriendo y llorando, lamentándose por su pecado, que entiende la gravedad de su pecado, entiende que ha ofendido a Dios, por eso hay esa tristeza, y tiene una hambre y sed de ser justificado, de encontrar la justicia y todo lo que es justo. En el contexto está aquí citando el libro de Mateo, Jesucristo, por supuesto el libro de Isaías 53, 55 y aún 61, donde ahí Dios mismo dice, todo el que tenga sed venga a mí y en mí encontrará el agua para su vida. Y está hablando del perdón, está hablando de la salvación eterna del alma de la persona. O sea, hermanos, que solamente es el cristiano, por eso dice bienaventurado es. Solamente el cristiano, hermanos, es el que genuinamente entiende la carga que hay en él por su pecado. Entiende que tiene una carga intensa del pecado. El mundo sin Cristo no lo entiende. Y no lo tiene, no tiene esta sed. Está perfectamente confortable con su pecado, está tranquilo con su vida, no anhela, no tiene un hacer, un deseo intenso por un salvador, que alguien venga a rescatarlo, al darle el perdón. No es algo grande para ellos, porque no tienen esa carga en sus vidas. Pero el cristiano entiende que en pecado fuimos concebidos, que estábamos muertos en delitos y pecados, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Entendemos esta grande necesidad en nuestras vidas. Pero el mundo, hermanos, El mundo tiene este concepto de que el hombre va básicamente es bueno. No es tan malo, a veces comete errores, ¿verdad? Pero básicamente el hombre es bueno, entiende el mundo, ¿verdad? Lo único que necesitan es un poco de ayuda. Solo necesitan un poco de ayuda y todo va a estar bien. Necesitan reforma social en el gobierno, en las escuelas, mejores maestros, etcétera, seguridad, mejor policía. Es todo lo que el hombre necesita y vamos a estar bien. Pero el cristiano entiende que eso es una mentira. Lo que necesitamos es un salvador. Alguien que nos rescate de la miseria espiritual que todos nos encontramos aparte de Jesucristo. Que estamos condenados al infierno porque es lo que somos, pecadores. Y hemos ofendido todos nosotros a un Dios santo. Esa es la diferencia. El cristiano desea ser salvado. El cristiano desea ser salvado, el pecador solamente desea ser complacido. Luego que quiere ser feliz y contento. El cristiano quiere ser salvado de sus pecados. Es por eso, hermanos, que el mensaje allá afuera de la prosperidad, ¿verdad?, y las falsas religiones y sectas son tan popular, porque atraen su mensaje, tiran su mensaje al pecador que solamente desea ser complacido. El verdadero cristiano no quiere ser complacido, quiere ser salvado de sus pecados. Anhela la carga de su pecado que sea removida completamente y ser santo como su Dios es santo. Por eso esta es una sed intensa, hermanos. Es como recordamos el pasaje en el Salmo 42:1, ¿verdad?, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti. ¿Recuerdan? Mi alma tiene sed de ti. Tengo una sed intensa por conocer a Dios, por tener a Dios en mi vida, que Él sea el salvador de mi vida. No solamente un alivio temporal, pero que sea un alivio eterno. Que sepa que soy libre de pecado y condenación. Soy libre de pena y de culpa. Que tengo una seguridad eterna porque mis pecados han sido perdonados. Entonces, en nosotros hay esa sed. Y si no han perdido conmigo en Apocalipsis, dice ahí el versículo 6, que al que tuviere sed, al que tenga esta sed, yo le daré gratuitamente, es gratis, de la fuente del agua de la vida. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Que al que tenga esa carga enorme de su pecado, dice aquí Dios, yo le daré de la fuente del agua de la vida. Yo vengo a darle la satisfacción que tanto anhela. Si realmente entiende su carga por su pecado, entiende que está condenado sin Cristo, Dios mismo viene y nos da esa satisfacción grande al darnos el agua de la vida. La sed vino a causa por el pecado de la muerte, pero aquí recibimos el agua de la vida. Y por supuesto Jesucristo es el agua. En Juan 4:14, cuando está con la samaritana, Él dice: el que bebiere del agua que yo le voy a dar, dice, no tendrá sed jamás. Juan 7:37 dice: si alguno tiene sed, venga a mí y puede beber y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es Jesucristo dando la invitación, diciendo: yo soy el agua, yo soy el que le doy satisfacción, yo soy el que les doy perdón por sus pecados. Si tienen esa sed y la carga del pecado enorme en su vida, dice Cristo, solamente yo les puedo dar esa satisfacción. Dice: yo le doy gratuitamente del agua de la fuente. Nadie más lo puede hacer, solamente es Jesucristo. No hay ningún otro profeta en la historia, ni Buda, ni Muhammad, ni Moroni, el ángel y todas esas falsas religiones. Solamente es Jesucristo el Salvador, el único que puede dar gratuitamente el agua para satisfacer al pecador. Es Jesucristo. Aquí en Apocalipsis 21:6 es Jesucristo el que está hablando, diciendo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, yo les voy a dar el agua de la vida eterna. A propósito, solamente en pasada, sin desviarnos mucho, probablemente deberían estar estas palabras en rojo, porque está hablando Jesucristo, pero como a veces les he mencionado, las letras en rojo en la Biblia, ¿verdad?, no son infalibles, fueron puestas por hombres humanos imperfectos y no siempre es correcto. Hay partes en la Biblia que deberían estar en rojo porque las dijo Jesucristo, y hay partes que están en rojo que no deberían estar en rojo, pero eso es en pasada nomás, no cambia el hecho de que sea la palabra de Dios. Pero aquí es Jesucristo hablando diciendo, hecho está. Nos recuerda un poquito en Lucas, ¿verdad?, cuando Jesucristo viene y dice consumado es Juan 19, no en Lucas, pero cuando dice consumado es, aquí dice hecho está, o sea, ya está listo, ya está completo. El cielo, la vida eterna para Dios, hermanos, el cielo y la futura vida eterna de nosotros con Él ya está hecho, porque Dios no está confinado al tiempo como nosotros. Dios existe fuera del tiempo, en la eternidad. Y para Dios esto es tan real, dice el versículo 5, que le dice, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas, esto es verdad. O sea, ya está hecho, dice. Ya está el cielo. Ya nosotros ya estamos ahí para Dios que vive en la eternidad. Es más, las próximas palabras dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Es una manera de Jesucristo decir, yo soy eterno. Yo no existo como ustedes existen, confinados a las leyes del tiempo en este mundo. No, yo soy el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del abecedario en griego. Es el alfa, la primera letra, y omega es la última letra. O sea, diciendo, yo soy el primero, el principio, y soy el fin, el alfa y el omega, y todo lo que hay en medio y todo lo que hay después. En el principio, en Génesis, ahí estaba yo. En Apocalipsis, aquí el final, aquí estoy yo. En el principio de la vida, en el final de la historia, que es aquí Apocalipsis, cuando todo llega a su culminación, ahí estoy yo, siempre he existido, siempre existiré, es Cristo diciendo. Y esto es verdad lo que le estoy diciendo. Yo tengo el agua, yo les puedo dar el perdón, y solamente yo les puedo dar el perdón, les puedo quitar la carga de su pecado. Por eso este es el cristiano, solamente el cristiano, que por la gracia de Dios hemos entendido la carga enorme en nuestras vidas y nos ha dado salvación eterna. En Apocalipsis 1, 17 y 18 también dice Cristo, soy el alfa y el omega, el que estuvo muerto, o sea que Él fue el que dio su vida en la cruz. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Acompáñenme de nuevo a Mateo, hermanos, para que veamos esta invitación de nuevo de Cristo, que es muy común para algunos de nosotros. En Mateo 11, versículo 28, Mateo 11, 28, Jesucristo hace esta invitación similar al que tiene sed o al que está cansado aquí. Mateo 11, 28. Jesucristo hablando y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Otra vez aquí Cristo haciendo la invitación, si están trabajados, si están cansados, hablando de su alma. No físicamente, ahí dice el alma, hallaré descanso para vuestras almas. Si su alma está cansada, si hay cansancio, trabajo en su alma, dice, vengan a mí porque en mí encuentran satisfacción. Cansados y trabajados del sistema religioso, del sistema humanístico que pone el énfasis en el hombre, que nunca trae satisfacción porque nunca puede quitar el pecado. Cualquier sistema religioso, incluyendo aquí los judíos, los fariseos y aún los del presente, todas las religiones de afuera, que le dicen que depende de usted, depende de sus obras. Si usted es suficientemente bueno, alcanzará el cielo. La gente se esfuerza, la gente desea, okay, me voy a esforzar, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a seguir las leyes y las leyes y las leyes, pero nunca es suficiente. Y viven ahí con esa carga, atrapados, encarcelados por su propio pecado, porque nunca es suficiente, como era aquí para los fariseos. ponían carga a la gente en ese sistema religioso, y Cristo dice, si están cansados de ese sistema, si están trabajados y cansados, si se dan cuenta que ese sistema no los puede salvar, si están cansados de luchar y luchar y al final de cuentas se dan cuenta que todavía son pecadores rumbo al infierno, dice, vengan a mí, en mí encuentran descanso, en mí hay salvación para sus pecados, no en el sistema religioso, es difícil, pero en mi yugo es fácil, ahí hallaré descanso. Pero en el sistema religioso nunca es suficiente, porque nunca puede salvar. Pero ahí están atrapados las millones de personas, porque cada sistema, hermanos, cada religión en este mundo, excepto el cristianismo genuino, y cada religión que pueda pensar allá afuera, si hablamos del sistema romano católico, si hablamos del sistema de los mormones o de los testigos de Jehová o cualquier otra secta allá afuera que haya, todos esos sistemas tienen algo en común. Enseñan que para que usted vaya al cielo depende ultimadamente de sus obras. Sí, tiene que creer en Cristo, tiene que tener fe, etcétera, etcétera, todos creen lo mismo, pero ultimadamente depende de sus obras. Si usted es suficientemente bueno, si hace suficientemente buenas cosas, entonces tendrá entrada. Esa es una carga enorme que nadie puede cargar. Es una carga que condena a la gente, porque por más que intentan y luchan, nunca es suficiente. Esto nos recuerda a la vida de Martín Lutero, si usted recuerda su vida, que pertenecía al sistema católico romano, un monje en la iglesia, y él cuenta su historia de cómo luchaba y siempre deseaba complacer a Dios, deseaba hacer esto y todas las liturgias y todas las leyes que tenían, todo el sistema, todo lo hacía, iba de rodillas, hacía todo lo que podía hacer, y siempre decía, no es suficiente, no hay satisfacción, sé que soy un pecador, sé que estoy mal con Dios aún. Es lo que Cristo está diciendo, en ese sistema no hay satisfacción. Son pecadores y pecadores, y la carga siempre va a estar ahí. El cristiano genuino que entiende esa sed, que tiene esa carga, viene a Cristo y en Él encuentra satisfacción, porque en Él encuentra perdón, y esa carga se cae. Y nos damos cuenta que los que están en Cristo Jesús, ya no hay más condenación. Y ahora hay un gozo, y ahora hay una paz, y ahora hay una alegría que nunca había antes, porque nuestro problema más grande, que era el pecado, ha sido resuelto en Cristo. Y cantamos y glorificamos y decimos gloria a Dios, porque hemos encontrado esa satisfacción. Y a propósito, hermanos, es por eso, hermanos, que cuando hablamos del Evangelio, presentamos el Evangelio, esto es lo que hablamos. Le decimos a la gente, son pecadores. Les intentamos provocar una sed, diciéndoles, están perdidos sin Cristo. Nunca hacemos una apelación a las emociones de la gente, que son fácilmente manipuladas sus emociones. Nunca le decimos a la gente, nunca debe decir a la gente, venga a Cristo para que sea feliz y contento y tenga paz y etcétera. No, le decimos a la gente, venga a Cristo porque es un pecador, porque no hay otra esperanza para su pecado, no hay otro perdón, no hay otra solución, sino es que aprenda a depender totalmente y únicamente que Cristo es el Salvador. Él me puede salvar, Él puede hacer la obra, Él tiene el agua de vida, y solamente Él lo puede hacer. No es un sistema del hombre, no hay nada que hago yo, es Cristo. Entonces el cristiano, hermanos, hay una satisfacción en él, una satisfacción que es en Cristo, primeramente. Número dos, si regresan conmigo a Apocalipsis 21, ahora versículo 7, no solamente hay una satisfacción, también hay una conquistación, vamos a decir una conquistación, un triunfo, un canto de victoria, y por supuesto también es en Cristo, una conquistación en Cristo. Dice el 7, el que venciere, y solamente el que vence, el que llegare a vencer, el que venciere, él heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Jesucristo diciendo que para que uno esté en el cielo, hermanos, tiene que ser un vencedor, y solamente el que vence, solamente el que genuinamente y realmente va a ser un vencedor, que va a ser victorioso, que va a conquistar, que va a haber una conquistación en su vida, ese es el que es un hijo de Dios, es el que tiene a Dios como su Dios, y es un hijo de Dios. ¿Pero qué es vencer? ¿De qué es lo que hablamos cuando decimos que tenemos que vencer, ser vencedores en este mundo? Generalmente la palabra se refiere a alguien que es firme, que está constante, que permanece o persevera, que siempre está ahí hasta el fin. Aquí en Apocalipsis se usa continuamente cuando se escribe a las iglesias, a todas las iglesias. Al final de cada exhortación a las iglesias siempre se le dice el que venciere, en Apocalipsis 2.7, 2.11, 2.17, 2.26, 3.5, 3.12 y 3.21. Pero si me acompañan a ver solamente el 2.26, Apocalipsis ahí 2.26, igual aquí Jesucristo hablando, y dice: al que venciere, Apocalipsis 2.26, y guardare mis obras hasta el fin, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y lo repite continuamente aquí, como les menciono, pero esta frase interesante hasta el final. Pues cuando hablamos de vencer, hermanos, de ser un vencedor como cristiano, es para siempre, es hasta el final. Es desde el momento de conocer a Cristo hasta el final. Es que somos firmes, estamos constantes, permanecemos y perseveramos fielmente ahí. No nos dejamos vencer. No nos dejamos vencer, todo lo contrario, somos vencedores en Cristo, firmes hasta el final. En Primera de Juan, hermanos, si van conmigo ahí, vamos a estar un tiempecito ahí. El mismo autor de Apocalipsis, es el autor de Primera de Juan, un poco más atrás de Apocalipsis ahí. Mire conmigo el capítulo 2, Primera de Juan 2, desde el versículo 12. Primera de Juan 2, versículo 12, dice aquí Juan: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, los padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, los padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Aquí está hablando de diferentes etapas en la vida del cristiano. Unos empiezan como niños, como hijos, lo único que conocen es que sus pecados han sido perdonados. Los padres, los que ya han pasado mucho tiempo en el camino de Dios, ¿verdad? Ya tienen una relación de conocimiento con Dios íntima. Los jóvenes, los que ya han madurado en la vida cristiana un poco, han crecido, dice que lo que caracteriza sus vidas es que ya son vencedores, han vencido al maligno, son fuertes en la palabra, han vencido al enemigo, son vencedores ya. Sobre el enemigo, sobre el mundo, el versículo que sigue, el 15, donde nos da la amonestación de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al Padre, el amor del Padre no está en él. Es ese sistema del enemigo, el maligno, que desea, hemos hablado, alejarnos nosotros de una sincera fidelidad en el camino de Cristo. Pero dice aquí la palabra de Dios, cristiano lo ha vencido. Es más, si continuamos leyendo el capítulo 4, ahí igual en 1 Juan 4, 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, hay mucho error, muchas mentiras. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, está en contra de Cristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hay muchos anticristos, pero dice el versículo 4, ahí 1 Juan 4, 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice, ya los han vencido, aún a estos falsos anticristos. O sea, hay mucha gente en contra de nosotros, dice. Hay muchos anticristos que tienen falsa doctrina, un falso mensaje, falsa enseñanza, falsas religiones, el mundo y su sistema, el maligno, el enemigo, Satanás, dice, pero ustedes los han vencido ya, dice. Si ustedes son de Dios, dice, los han vencido, no porque sean fuertes ustedes, sino porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es una conquistación de nuevo en Cristo, no en nosotros mismos, es una obra de Dios. Dice, ustedes los han vencido. Esa gente no los puede últimamente separar de Dios, porque tienen a Cristo. Ahí igual en 1 Juan, el capítulo 5, más adelante ahora, el versículo 4, igual continúa con el mismo tema. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Son vencedores, dice, han vencido al mundo, su fe, creen en Cristo. Si tienen a Cristo, son vencedores. Los que estarán en el cielo son los que han conquistado, los que van a conquistar, los que no se van a desviar del camino de Dios. Mucha gente se desvía y no hay victoria, no son vencedores, no estarán en el cielo porque no son realmente de Dios. Porque dice la palabra de Dios que los que verdaderamente son de Dios aquí, los que verdaderamente son de Cristo, serán victoriosos, vencerán. Apocalipsis, no han perdido, 21, por tanto, ahí dice que el que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, será mi hijo. Esa es la hermosa promesa para nosotros, hermanos, de que vale la pena luchar en este mundo. Vale la pena las guerras, las batallas que enfrentamos, porque dice que cuando lleguemos a vencer, a triunfar hasta el final, dice, vamos a heredar todas las cosas, de las que ha estado hablando aquí en el cielo, de estar con Dios, de ser su hijo para siempre, en este lugar hermoso y perfecto. Vale la pena, dice primera de Corintios 15, el último versículo, que seamos fieles, firmes y constantes, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? ¿Recuerdan? No es en vano. Okay. Vale la pena, dice, porque vamos a heredar a todas estas cosas. Y como cristianos siempre estamos luchando, siempre estamos combatiendo en este mundo. Pero la promesa es de que en Cristo somos vencedores. Que vamos a vencer. Que nada ni nadie nos va últimamente desviar del camino de Cristo. Y nuestro peor enemigo es, hermanos, somos nosotros, ¿verdad? Es nuestra propia tendencia al pecado, nuestra propia tendencia a desviarnos del camino de Dios. Ahí en Apocalipsis 21, si no han perdido, el versículo que sigue nos y lleva a esa verdad, cuando dice... los cobardes, bueno, yo seré su Dios y será mi hijo. En contraste, dice, los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, los fornicados y hechiceros, estos idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta gente no estará con Dios. Esta gente son los que no van con Dios. Los que estarán en el lago que arde con fuego y azufre, no conocen a Dios. Primeramente le dice cobardes. Cobardes, hermanos, porque para ser cristiano, hermanos, para amar a Dios y para seguir a Jesucristo en este mundo, se necesita cierto valor, valentía, ser valientes. Porque humanamente hablando no es fácil. Se necesita el valor en nuestras vidas para enfrentarnos a la corriente enorme de este mundo que desea guiarnos fuera del camino de Cristo. Es una corriente, es un sistema fuerte y grande alrededor de en todo lugar de nosotros, y se necesita cierto valor para estar firmes y decir, no voy a seguir esa corriente. No voy a ser como el mundo. Voy a ser diferente porque yo voy a seguir a Cristo. Cuando todos los demás no quieran seguir a Cristo, cuando yo sea el único en mi trabajo que quiero seguir a Cristo, cuando sea el único, voy a seguir a Cristo. Cuando todos los demás no quieran seguir a Cristo y estén en contra de mí, en contra de Cristo, yo sí voy a seguir a Cristo. Se necesita valor para hacer eso. Cuando soy el único en mi escuela que ama a Cristo y quiere seguir a Cristo, se necesita valor para permanecer firme. Por eso dice, los cobardes no van con el Señor. Porque se necesita cierto valor para decir, yo amo a Cristo en un mundo que odia a Cristo. Que superficialmente dicen creer en Él, pero en su corazón realmente lo están odiando. Se necesita valor y los cobardes no van a ir ahí con la presencia de Dios. No solamente son cobardes, pues porque son cobardes también son incrédulos, no creen genuinamente en esto, en el Evangelio, en la verdad, las promesas eternas, su enfoque está en el presente. Son abominables, es decir, que son sucios delante de Dios, porque no tienen un Salvador por sus pecados, por tanto son sucios. Hechiceros, interesantemente la palabra ahí es la palabra farmaicos, de la palabra farmacia, drogas de lo que está hablando. Hechiceros, los que le gusta este mundo de drogas, de vicios en este mundo. No es nada nuevo esto que vemos en estos tiempos, la sociedad de legalizar todo tipo de droga. Siempre ha existido, siempre existirá. Son hechiceros aquí, los que les gusta la farmacia, los que les gusta ir constantemente a la farmacia de este mundo a buscar los que les puede dar. Estas personas no son parte del pueblo de Dios, son abominables, son homicidas, son fornicarios, pecado sexual, son idólatras que aman a personas o cosas más que a Dios y son mentirosos. Y todo esto, hermanos, es un paquete completo. Es un paquete completo. Las personas sin Cristo son todo esto y más. Recuerden que el estándar de Dios es más grande que el estándar del hombre. Recuerden lo que Cristo dijo que es la fornicación, que es el ser un homicida, es simplemente odiar a su hermano. Conforme al estándar de Dios, todo esto es un paquete completo. Y no solamente eso, hermanos, conforme al estándar de Dios, todos nosotros somos culpables. Todos somos culpables de toda esta lista. Dijo un pastor una vez que todos nosotros somos una fábrica de ídolos. Somos una fábrica de ídolos, porque siempre estamos produciendo más y más ídolos en nuestras vidas. Siempre buscamos algo que amar, alguien que amar, algo que amar más que a Dios, que nos desvía de nuestro amor sincero y completo de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda nuestra mente a Dios. Y somos culpables hasta cierto punto a todos nosotros. Pero la diferencia es importante, hermano, y la diferencia es grande, y tenemos que hacer la diferencia. El cristiano comete pecado, como dice 1 Juan 1, 8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a él, ¿verdad? La verdad no está en nosotros, mejor confesamos nuestros pecados. El cristiano comete pecado, pero el cristiano no practica el pecado. Ahí igual en 1 Juan 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. La pregunta es esta, es ¿qué describe su estilo de vida? ¿Qué es la norma en su vida? ¿El pecado es la norma o es la excepción? ¿Es lo que comúnmente practica o es lo que raramente viene a su vida? El cristiano no está confortable con vivir en el lodo cuando el puerco sí está confortable vivir en el lodo. Esa es la diferencia grande. Y el cristiano lucha y batalla y a veces falla, pero genuinamente se arrepiente, continúa en el camino correcto y tiene perdón porque tiene un Salvador del cual hemos estado hablando, que es Jesucristo. Si me acompañan, hermanos, arriba de Romanos 5, y tenemos que ver este pasaje importante. Romanos 5, al final del capítulo, en el versículo 18, Romanos 5, 18, dice la palabra de Dios: así que como por la transgresión de uno, hablando de Adán, vino la condenación a todos los hombres por la culpa de Adán, de la misma manera por la justicia de uno, hablando de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, su vida perfecta, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En Adán, hermanos, todos pecaron, somos pecadores, culpables todos en él, porque fracasó. Pero viene Jesucristo, que no fracasó, que vino y vivió una vida perfecta que sí fracasamos nosotros en vivir. Dice, y en él hay justificación para los que están en Cristo. Hay justificación, hay perdón, hay salvación eterna. Pero ¿qué pasa si estamos justificados y pecamos? ¿Cómo lo hacemos? Dice 1 Juan 1. Pecamos. ¿Qué pasa cuando pecamos? ¿Dejamos de ser justificados en Cristo? ¿Se aparta Cristo de nosotros por el pecado? No, dice el 20 que la ley nos muestra el pecado, pero cuando hay pecado en nuestras vidas, hay gracia en nuestras vidas. Y cuando hay más pecado en nuestra vida, dice, hay más gracia en nuestras vidas. Sobreabunda la gracia. Le preguntaron a uno de los puritanos del tiempo atrás que cuál era la distinción del cristianismo. ¿Qué es lo que nos distingue de todas las otras religiones? Y él dijo una palabra: gracia. Es gracia. Es que entendemos lo que es ser salvos por gracia, salvos por Cristo, salvos solamente por Dios. Es decir, que no es nada nuestro, no son mis obras que contribuyen para que yo vaya al cielo, es solamente la obra de Dios. Es por gracia. Y aun cuando yo peco, porque estoy en Cristo, la gracia de Dios viene a cubrir mi pecado. Es solamente por gracia. Es todo y completamente por gracia. Todo es obra por gracia, porque todo es obra de Dios. Ahora, la objeción común y casi la objeción lógica es la del versículo 1 que continuamos leyendo ahí en Romanos, ahora capítulo 6. ¿Qué pues vamos a decir a esto? ¿Verdad? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La objeción es común, es, bueno, si es solamente por gracia, entonces vamos a continuar pecado para que haya más gracia. Déjenme decirles, hermanos, si usted ha predicado correctamente el Evangelio, esta es la objeción que usted ha encontrado. Si usted nunca ha encontrado esta objeción, es porque probablemente no ha predicado bien el Evangelio. Porque esta es la objeción que encontraba siempre el apóstol Pablo. Cuando predicamos bien el Evangelio de Jesucristo, que es todo por gracia, lo que la gente va a decir, lo que la gente le decía aquí a Pablo, bueno, pues entonces vamos a pecar, acabo que es por gracia. Esa es la objeción común. Si eso es una objeción contra su predicación, es que es una buena señal que está predicando el Evangelio como Pablo lo está predicando, porque es la misma objeción que le decían a él, pues vamos a pecar. Y su respuesta es no, por supuesto que no. Ese no es el pensamiento de un cristiano, porque de nuevo hay esa sed en su vida. Si usted es un cristiano, hay algo en usted que aborrece el pecado, porque ha entendido esa carga del pecado. Si usted vino a los pies genuinamente de Cristo y obtuvo una nueva relación con Dios, al mismo tiempo obtuvo una nueva relación con el pecado. Cambió su relación con el pecado. Y ya no es igual. Ya no es confortable como el puerco en el lodo. Todo ha cambiado. Pero la salvación uno no lo pierde nunca, porque es por gracia, porque todo es por Dios, porque todo es obra de Dios, y necesariamente nos va a llevar a Apocalipsis 21, y regresamos ahí a ver la tercera característica de lo que define la vida de un cristiano. Así, regresan conmigo a Apocalipsis 21 y ahora continuamos leyendo al versículo 9, Apocalipsis 21:9. Hay una satisfacción en la vida del cristiano, hay una conquistación en Cristo, satisfacción en Cristo, y también hay una unificación, hay una unificación con Cristo y también en Cristo. Y dice el 9, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa de Cordero, la esposa de él, el Cordero. Aquí viene el ángel ahora a Juan a enseñarles lo que es la iglesia, a enseñarle lo que es el pueblo de Dios. La nueva Jerusalén, que ya la vimos en el versículo 2, donde le llama la esposa ataviada, que está preparada para su esposo, que es Cristo. Este lenguaje matrimonial, del matrimonio, que viene ahora el ángel y dice: mira, déjeme presentarte lo que es el pueblo de Dios. ¿Qué es la iglesia de Dios? Dice, es la esposa, es la desposada, la esposa del Cordero. Y ahí el énfasis que le pertenece al Cordero. Es la que ya se casó, la desposada, recientemente casada con la esposa. Es la esposa, le pertenece al Cordero, le pertenece a Cristo. De nuevo, este lenguaje matrimonial que encontramos siempre en la Biblia, de Cristo, que se une con su iglesia. Es la unión, la unificación eterna del pueblo de Dios, como la iglesia de Dios, con el esposo, su esposo, el Cordero, que es Cristo. Esta unión que Pablo le llama un misterio. Es lo que es el cristiano, hermanos. Alguien que ha sido unido con Cristo. Que su vida ha sido unida con Cristo. De tal manera que son inseparables. De tal manera que Dios el Padre nos ama porque ama a su Hijo. De tal manera que el Padre no condenará a su pueblo, a la iglesia, porque no condenará a su propio Hijo. Porque como cristianos estamos ahora unidos en Cristo. Efesios 1:22 dice que Cristo, Él es la cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Colosenses 1:18 dice lo mismo. Segunda de Corintios 11:2 dice Pablo que os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen que es pura a Cristo. Nos ha desposado a un solo esposo, que es Cristo, que hay que serle fiel a Él porque le pertenecemos solamente a Él. Recuerdan Efesios 5:25-27 dice eso, que Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella para santificarla, purificarla, a fin de presentarla, hermanos, a sí mismo, dice. Para presentarla a sí mismo, se la va a presentar como una iglesia sin mancha. Y esta es la presentación aquí en Apocalipsis, de la cual habla Efesios 5, siendo presentada la iglesia, también Apocalipsis 19:7, las bodas del Cordero. Aquí en Apocalipsis 21 ya está unida la iglesia con Cristo, unidos y estamos con Cristo para siempre. Le pertenecemos a Él, somos el pueblo de Él, somos su esposa, somos su iglesia. Él es el esposo, Él es el Cordero. Un pasaje en Juan, hermanos, si van conmigo a Juan, y es, pues, y estamos solamente aquí con el mismo autor, ¿verdad? Pero ahora el Evangelio de Juan, si van conmigo el 3, el capítulo 3, versículo 26, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 26, dice ahí que vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, hablando de Cristo, desde quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Lo están como acusando. Respondió Juan y dijo en el 27: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está al lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido, porque es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Vienen aquí a acusar a Juan, diciéndole: mira, Jesucristo, todos van con él y ya no vienen contigo, Juan. Y Juan dice: está bien, yo di testimonio, yo no soy el Cristo. Y el 29 dice: yo no soy el esposo, la esposa no es mía, no me pertenece a mí, yo soy simplemente un amigo del esposo, hablando de Cristo. Yo soy un amigo de Cristo, Cristo es el esposo, la esposa es de él, le pertenece a él, no a mí, dice Juan. La iglesia no es mía, no es suya, no es nuestra, le pertenece a Cristo. La iglesia está unida con Cristo, y ahí encuentra su seguridad eterna. Ahí encontramos nuestra seguridad eterna nosotros, hermanos. Es que como el pueblo de Dios estamos ya unidos con Cristo Jesús. Y por eso hay una esperanza eterna de estar con Él, de que por eso hay esta conquistación, la victoria, porque hay esta unión con Cristo, de que todo es obra de Dios, de que desde antes de la fundación del mundo Dios escogió su iglesia, su pueblo, para presentarla a sí mismo como su iglesia. Primera de Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Romanos 6:5 dice que fuimos plantados juntamente con Él, fuimos unidos juntamente con Él. Colosenses 3:3 dice que hemos muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esta es la única pregunta que importa al final de cuentas, hermanos, es si su vida ha sido unida con Cristo. Si usted es parte de la esposa del Cordero. Porque si lo es, hermanos, usted estará un día con el Señor. Gracias a Dios. Y gloria a Dios. Pero si su vida no está unida con Cristo, no tiene esperanza. Están muertos en delitos y pecados. Porque lo único que lo puede salvar es que usted tenga a Cristo en su vida. Que pueda decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no es mi vida, porque mi vida está unida con Cristo. Está tan unida con mí, con Cristo, que no puedo ser condenado. Ya no hay condenación porque estoy en Cristo. Y todo esto es obra de Dios. Es una obra soberana de Dios, que tuvimos ser por la obra de Dios, que nos vino a satisfacer a ser por la obra de Dios, que vamos a conquistar por la obra de Dios. Nada nos puede desviar por la obra de Dios, porque somos la esposa de Dios, porque Él nos escogió, porque somos su esposa. Un último pasaje, hermanos, y terminamos, igual en Juan, es solamente justo que continuemos ahí, el capítulo 1 ahora, y quiero que vayan conmigo a este pasaje muy conocido, malmente interpretado tristemente, Juan capítulo 1 desde el versículo 10, Juan capítulo 1 desde el versículo 10, y vamos a terminar aquí esta mañana. ¿Lo tienen, hermanos? Juan 1:10 dice que en el mundo estaba Jesucristo y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo judío, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice el 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es obra de Dios. Hermanos, Cristo vino al mundo y fue rechazado. La luz vino al mundo, las tinieblas amaron más sus tinieblas, rechazaron a Cristo, su propio pueblo lo rechazó. Ahora, por la gracia de Dios, hermanos, hubo un grupo que sí lo recibieron. Por la gracia de Dios, hasta hoy en día hay un grupo que lo sigue recibiendo. Pero la razón, hermanos, que tenemos que entender, por lo cual la gente lo ha recibido, por lo cual usted y yo lo hemos recibido, si usted lo ha recibido, es por obra de Dios. Usted no hizo nada. Usted no es mejor que aquellos que lo rechazaron. Usted es igual de pecador que esos que lo rechazaron. Usted y yo somos igual de pecadores que aquellos que lo crucificaron. Somos igual de culpables. Merecemos igualmente la condenación. Pero si hemos de ser parte del grupo que estaremos con el Señor en el cielo, es por gracia. Es por obra de Dios, porque dice el 13, los cuales son engendrados, que han nacido de nuevo, no por sangre, no por voluntad de carne, de hombre, ni de voluntad del hombre, el varón. Esto es de Dios, es por voluntad de Dios, porque Dios tendrá misericordia del quien Dios tendrá misericordia. No es porque usted escogió a Dios, no es por su voluntad, ahí dice, no es por su voluntad libre, por su libre albedrío, que escogió a Cristo. No es por su voluntad, claramente lo dice. Es por el libre albedrío de Dios. Es por la voluntad de Dios. Porque Él lo quiso salvar. Usted estaba muerto como yo. Usted no escogió a Dios, Dios escogió a usted. Usted aceptó a Cristo porque Él lo aceptó primero. Usted ama a Cristo porque Él lo amó primero. Es una obra soberana de Dios. O sea, no hay nada que el pecador pueda hacer. No nada que podíamos hacer nosotros. Por eso debe haber, hermanos, un profundo agradecimiento que Dios se dignó un día en tener misericordia de usted, como se dignó un día tener misericordia de mí. Hubo unas batallas en el año 1776, la batalla de Fort Washington, aquí en Estados Unidos, una batalla Long Island, 1775, y Bunker Hill, una famosa batalla, la guerra por la independencia de Estados Unidos. Estas tres batallas fueron trágicas porque perdió esta nación, Estados Unidos, perdió esas guerras, perdió en esas batallas. Murieron miles de soldados americanos buscando su independencia, pero fracasaron en esos días. Perdieron la batalla esos días, pero no perdieron la guerra, porque años después conquistaron y fue libre este país. Les menciono esto, hermanos, porque así es la vida del cristiano. Francamente, hemos perdido varias batallas. Hemos fracasado a Dios muchas veces. Hemos perdido unas batallas y unas batallas grandes y serias. Hemos fracasado a Dios, pero no significa que hemos de perder la guerra. Hemos ofendido a Dios, hemos pecado, pero nos hemos levantado y hemos continuado, y aquí estamos un año más, y por la gracia de Dios continuaremos, porque todo esto es obra de Dios en nuestras vidas. Porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez? ¿Peligro o espada? ¿Qué dice la Escritura? Antes en todas estas cosas, ¿somos qué, hermanos? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Padre Santo, en esta mañana te damos a ti todo el honor y toda la gloria, Dios mío, al tomar un tiempo, Señor, y ansiosamente, Señor, esperar que un día estaremos contigo por toda la eternidad. Oh, Dios mío, hemos explorado el cielo y qué hermoso ha de ser, y nuestro anhelo y corazón es de estar ahí un día, de estar contigo, y si estar ahí ya, para siempre, un lugar sin pecado, sin maldad, sin inmundicia, sin tristeza, sin dolor, y estar contigo mismo, en tu misma presencia, y que tú vengas a remover todo dolor de nosotros. Oh, Dios mío, y gracias porque confiamos que un día hemos de estar ahí, por tu obra en nuestras vidas, no por nuestras fuerzas ni por nuestra propia habilidad, sino porque, Dios mío, tú has venido a dar satisfacción a nuestras vidas. Has quitado la carga de nuestros pecados, nos has dado una seguridad eterna en Cristo Jesús, porque confiamos que en Cristo también hay una victoria, hay una conquistación, que vamos a vencer, que nada ni nadie nos puede separar del amor en Cristo Jesús. Gracias porque nos has ya unido en tu Hijo, porque en Él está escondida nuestras vidas, porque nos amas como amas a tu propio Hijo, y porque confiamos que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Que seamos agradecidos, Dios mío, que produzcas un gozo, Señor, en nuestros corazones, que nos regocijemos, que te alabemos de una manera más fresca y mejor cada día de nuestras vidas al meditar, Señor, en esta salvación tan grande que nos has dado. Que nos enseñes a ser fieles y firmes, Señor, en todos nuestros caminos, obedientes a tu palabra, para que en todo tú seas exaltado, que seamos la luz que alumbra en este mundo de tinieblas. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por Cristo Jesús. Amén.